pasaporte a Canadá. Porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino. Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo, reconocido por su sistema de salud universal, por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo. Toma este pasaporte a la información y documéntate con nosotros, con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país. Ahorra tiempo y dinero. Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información, tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
Un nuevo día, Pasaporte Canadá. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de estudiantes, una extensión más para estudiantes y para trabajadores temporales. Y ojo, porque está la reanudación del Express Entry. Ya volvemos.
Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
Vilma Felicio hoy con nosotros, como siempre en nuestro Pasaporte a Canadá, para contarnos exactamente cuáles son las nuevas medidas para estudiantes, para trabajadores, en fin, todas las nuevas noticias que tiene Canadá, para que todos estemos atentos. Si estás en cualquier parte de este planeta, estás pensando aquí, en este país, seguramente hoy va a ser muy ilustrativo para ti, para que puedas saber qué hacer. Y si estás aquí en Canadá, también. Así que vamos a saludar a Vilma Felici, quien es profesora, consultora de inmigración y que siempre nos acompaña primer lunes de cada mes. Y de paso, de una vez le digo, feliz Día de la Madre, porque ya en pocos días estaremos celebrando, Vilma. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Muy bien. Comenzando semana. Reanudamos. La semana, cuando empieza el lunes, empezamos todos de la mejor manera. Tengo una voz distinta, pero una voz muy encantadora para que podamos
disfrutar. Ya, muy sexy estás.
un poquito. Vilma, muchas noticias en inmigración últimamente y yo creo que son muy buenas para todos aquellos que, bueno, que están aquí, que estábamos hablando de estudiantes, pero antes de eso, Vilma, para que comencemos, siempre darnos la pauta porque va llegando gente que viene de todas partes. Y tú que hasta ahora te estás conectando, seguramente de pronto no llevas un posgrado aquí, todavía estás comenzando y estás empezando en llegar a Canadá. Así que vamos a hablar de los que están aquí y luego vamos con preguntas y respuestas, como siempre lo hacemos todos los lunes de cada mes, comenzando este mes de mayo, que es el mes de la madre, para hablar sobre qué sucede en tu caso en específico. Así que vámonos con esos estudiantes, Vilma, y trabajadores.
Bueno, también vamos a hablar un poquito de los que están afuera, porque para ellos también hay noticias. Bueno, lo que sucedió es que la semana pasada el ministro de Inmigración dio una serie de anuncios que desde hace 2 años no teníamos noticias. Bueno, no, mentira. El año pasado tuvimos el programa de los 90.000 y tuvimos los Express Entry que bajó a 75. Pero, anyway, desde entonces no tuvimos ninguna noticia así alentadora, pero la semana pasada el ministro dijo que los estudiantes internacionales que están con un permiso de trabajo posgraduado y cuyos permisos vencen entre enero y diciembre de este año van a poder obtener una extensión de 18 meses, o sea, un año y medio. Esto es excepcional porque muchísimos de los estudiantes internacionales que estaban con su permiso de trabajo posgraduado, lamentablemente perdieron sus trabajos por la pandemia, no pudieron conseguir otros trabajos, entonces no llegaban a cumplir con el año de experiencia o con el número de años necesarios para poder ser invitados a aplicar para la residencia permanente, ya sea como trabajadores calificados o bajo el Canadian Experience Class o como mano de obra especializada. Y esto les va a dar la oportunidad de extender sus permisos y poder llegar a ser invitados a aplicar para la residencia permanente porque van a cumplir con los requisitos necesarios para hacerlo. Esto es excelente, pero a mí me parece que el ministro se quedó un poquitito corto porque también tenemos muchísimos estudiantes internacionales que lamentablemente han perdido su estatus como estudiantes o han perdido ya su estatus como trabajadores o como visitantes, por las mismas razones, porque por la pandemia, por perdieron el trabajo, por muchos motivos, y estamos rogando de que también den alguna medida especial para que estas personas puedan restaurar su estatus, las personas que se encuentran indocumentadas, y así poder también iniciar sus trámites para la residencia permanente. Esto es lo que deseamos, pero por lo menos tenemos la extensión de los 18 meses. Si alguien puede preguntar, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué la gente no hacía las extensiones? Y la razón es porque los reglamentos son súper específicos y no se puede ir más allá de lo que dicen los reglamentos. Y los reglamentos dicen que un estudiante internacional, ajá, quien estudió por un año en Canadá puede obtener, o sea, el curso es de un año, pueden obtener un permiso por un año. Si estudiaron 2 años o más, pueden obtener un permiso de trabajo por 3 años, pero no se pueden extender como postgraduate students. Se pueden extender, o sea, si se saca un Labor Market Impact Assessment, se pueden extender si califican bajo uno de los programas de los tratados de libre comercio, pero no como postgraduate. La medida que se toma es que se les va a permitir extenderlo como postgraduate students, que es prácticamente automático. Mandás la aplicación, pagás el dinero y ahí tenés el año y medio extra.
Y ese año y medio extra les facilita a todos la posibilidad de obtener la residencia mucho más rápido.
Bueno, de obtener la residencia, porque el problema es que, o sea, hay muchos jóvenes que no pudieron trabajar el año necesario para calificar. Entonces, esto les va a dar la oportunidad de poder calificar. Hay otros que el puntaje estaba muy bajo. Con un año más de trabajo, el puntaje les va a subir. Entonces, sí, les va a solucionar la vida a muchísimos, muchísimos estudiantes internacionales.
Bueno, pues excelente noticia. El tema de los años, muchas veces, bueno, ya vamos perdiendo porque pasamos la parte de estudiantes, pero los que están en este momento haciendo su posgrado seguramente se van a ver mucho más beneficiados y hay muchos estudiantes llegando. ¿Cómo está la situación en este momento? Que todavía estamos, digamos, con las precauciones, se han soltado un poco, liberado un poco las medidas que han sido o eran más estrictas a la hora de llegar aquí a Canadá. Estamos viendo más gente de nuevo. ¿Y cómo ha sido la llegada de estudiantes ahora en este mercado, Vilma, para llegar a diferentes universidades? ¿Ya están algunas teniendo clases presenciales? ¿Hay algunas que todavía no? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo se ve la llegada de los estudiantes acá?
Bueno, hay muchas universidades y colegios que ya tienen las clases presenciales y también hay varios que todavía tienen las clases virtuales. Por ejemplo, en el Seneca College depende del programa y el cuerpo que regule la profesión. Hay muchos programas que ya están, los estudiantes y los profesores están asistiendo y hay otros que no. Por ejemplo, mi programa, que es de inmigración y refugio para legales y agentes de tribunales, nosotros seguimos dando las clases virtualmente y ahora justamente la semana que viene empieza un nuevo semestre y van a seguir virtuales hasta ahora. Así que depende de la universidad o el colegio. Están funcionando de manera distinta.
Okay. Para los que están haciendo planes, Vilma, aquí apenas están comenzando con los estudios, expliquemos un poco cómo funciona esa opción de Labor Market Impact Assessment, que es LMIA.
Okay.
¿Cómo califica uno? ¿Cómo hacen tanto los estudiantes que van en ese camino para decir yo cómo voy a buscar empleo, de qué manera me va a servir y qué tengo que hacer?
Bueno, el Labor Market Impact Assessment es la regla general, ¿ok? Eso es cualquier compañía que quiera darle empleo a un trabajador extranjero, un foreign national, tiene que primero obtener permiso del Departamento de Recursos Humanos, que es el ESDC, Employment and Social Development Canada, para poderle dar ese empleo al extranjero. Es bastante oneroso, o sea, la compañía tiene que poner avisos ofreciendo el trabajo a nivel nacional. Tiene que hacerlo de acuerdo a los requisitos del Departamento de Recursos Humanos. tienen que asegurarse de que ponen dónde va a trabajar la persona, exactamente qué trabajos esperan que la persona haga, cuánto se le va a pagar. Y el sueldo tiene que ser el mismo sueldo que se le pagaría a un ciudadano canadiense o residente permanente que tenga las mismas calificaciones para hacer ese trabajo. O sea, hay un montón de requisitos que tiene que cumplir el aviso. El aviso tiene que estar por un mes en por lo menos 2 medios a nivel nacional. Tienen que poner el aviso también en el website del Departamento de Recursos Humanos. Y después de un mes se hace la solicitud para que le den permiso a la compañía para darle el trabajo a el trabajador extranjero. Una vez que sale el LMIA, entonces con ese documento el trabajador va a hacer el trámite para su permiso de trabajo. Uh-huh. Y en ese momento el trabajador tiene que demostrar que reúne los requisitos para hacer el trabajo y también tiene que demostrar que está establecido en su país y que cuando termine de trabajar en Canadá se va a regresar. Entonces hay que demostrar arraigo con el país de origen. O sea, hay un montón de factores que juegan en un permiso de trabajo. El otro anuncio, pero esto ya lo dieron hace bastante tiempo, es que normalmente cuando tú vas a hacer un permiso de trabajo, ya sea con un Labor Market Impact Assessment, o sea bajo los tratados de libre comercio o cualquier otra excepción en los reglamentos, el permiso de trabajo se tiene que tramitar fuera de Canadá. Esto también es una medida especial por el COVID y le están permitiendo a las personas hacer el trámite dentro de Canadá. Hasta el 28 de febrero del 2023.
Es que o sea, para ahí iba mi pregunta un poco capciosa. Una, porque muchas veces le dicen a uno, óyeme, ofréceme trabajo que yo de alguna manera llega ya en distintas industrias. Estamos hablando entre ingenieros, estoy hablando en el mundo de las comunicaciones. No es tan fácil para una empresa canadiense ofrecer trabajo. Tiene que pasar por todo lo que acaba de decir Vilma. Puede pasar. Porque entre más grande la empresa, digamos, más opciones hay. Y la segunda parte era para aquellos que pueden ofrecer trabajo. Para el otro lado, para los que están buscando, ahorita con este anuncio, la pregunta que me hacía alguien es, pero si estás buscando trabajo con alguien afuera, ¿por qué no hay prioridad para un estudiante que esté aquí, que está invirtiendo en Canadá y que de pronto le dieran, digamos, más posibilidades de quedarse por un tiempo extendido?
El problema, Marta, es que en este momento hay una demanda increíble de trabajadores por todos lados. Así que en este momento no creo que los estudiantes internacionales tengan problemas. Y lo que pasa también es que en el pasado había ciertas industrias específicas donde había carencia de trabajadores. Entonces, si por ejemplo, si una compañía necesita un especialista en control numérico que diseñe y programe las máquinas, o sea, a menos que el estudiante esté preparado para hacer ese trabajo, no le pueden dar el trabajo. O alguien que yo necesite, alguien, un consultor en mi oficina, o sea, si no tienen los estudios necesarios, porque no tengo el tiempo para ponerme a entrenar a nadie. Entonces, no es que no le quieran dar el trabajo a los estudiantes internacionales, es que tal vez esos estudiantes no tenían la preparación para hacer el trabajo. Yo, por ejemplo, tengo mi hijito, mi bebé de 30 años, que es chef, ¿right? Y sí. Él está recién empezando y ahí está, y no se acaba de comprar su truck de comida, qué sé yo. Pero yo tengo clientes extranjeros que están ganando $100,000.
Sí.
Como chefs.
¿Me entendés? Sí, has traído muchos chefs.
He traído muchos, de Colombia específicamente.
Ah, ya. Yeah.
Y sería muy fácil para mí decir, oh, mi hijo está sin trabajo todavía. Pero lo que pasa es que esta gente tiene años de experiencia y tienen cantidad de, entonces no podés comparar.
Ok, entonces va directo al que lo necesita.
Y al que lo necesita. La xenofobia aquí no tiene que jugar ningún papel.
Al que lo tenga. Es que esa pregunta es muy común, siempre diciendo, bueno, pero sí. Yo tengo estas habilidades, tengo estas capacidades, ¿por qué no me ofrecen? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por qué, por el otro lado, por qué mi tío, mi tía o algo no me da un trabajo y yo puedo llegar fácil? que tampoco es fácil.
O la gente que está afuera, sí, esta pregunta me la hacen muchas veces. O sea, por ejemplo, hoy una señora me escribió, no estaba muy contenta conmigo, porque dice, usted en ningún momento me dijo que bajo el Tratado de Libre Comercio yo me puedo ir a trabajar a Canadá. En el slide, no te lo dije porque no tenés una oferta de trabajo. En el momento que te pregunto, ¿tenés una oferta de trabajo? Y me decís que no, o sea, voy a empezar a hablarte del Tratado de Libre Comercio. No, porque la parte fundamental es tener la oferta de trabajo.
En los tratados de libre comercio, de pronto hay una ventaja, diría yo, lo ponemos en quotation, para aquellos que tienen, digamos, esa facilidad de llegar más rápido. ¿Qué hace el gobierno de Canadá?
¿Sabes cuál es la ventaja? La ventaja es que no tenemos que pasar por el engorroso proceso que acabo de explicar, que es el Labor Market Impact Assessment. No hay que poner avisos, no hay que hacer una solicitud, no hay que pedir permiso. Básicamente, la compañía le hace la oferta a la persona, miramos, o sea, porque obviamente tiene que ser en una ocupación que aparezca en las listas, tienen que ser de los países con los cuales tenemos tratados, que son Estados Unidos, México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Sudcorea y la Unión Europea. Entonces, cada uno tiene sus propios programas y sus propias profesiones, cuando hablamos de los programas de profesionales y los programas de mano de obra especializada. Entonces, lo único que necesitamos es la oferta de trabajo, necesitamos que el empleador llene un formulario en línea y después el trabajador directamente hace su solicitud para el permiso de trabajo. Entonces, por ejemplo, si es de Colombia, podemos tardar de 6 a 8 semanas en traer a la persona, mientras si tenemos que hacer el Labor Market Impact Assessment, son 3 meses para sacar ese papelito y después son otros 2 o 3 meses para sacar el permiso de trabajo. Entonces, ese es el beneficio de los tratados. Si vienen de un país que no necesita visa, por ejemplo, México o Chile, pueden venir y hacer el trámite en el aeropuerto, así que en cuestión de días pueden tener ese permiso de trabajo. Esos son los beneficios del tratado.
Increíble el tema de los permisos de trabajo. Y me imagino que cada país tiene, digamos, como decías tú, una especialización en ciertas industrias, ¿o no? ¿O piden más, por ejemplo, de Surcorea, la gente viene a hacer qué tipo de trabajos? Con Estados Unidos, metalúrgica, manufactura, ¿no?
Sudcorea, Chile y México son profesionales. Tenés contadores, tenés todo tipo de ingenieros, tenés arquitectos, tenés psicólogos, tenés profesores que vienen a hacer investigación, médicos que vienen a hacer investigación, etcétera. Pues mayormente son profesionales. Con Perú y Colombia tenemos profesionales, pero también tenemos mano de obra especializada y técnicos. Así que, o sea, eso es una información para las compañías canadienses que a veces, o sea, tienen que pasar todo ese tiempo poniendo los avisos y tratando de convencer al Departamento de Recursos Humanos para que les den este Labor Market Impact Assessment. Si se consiguen trabajadores que se encuentren en Colombia o Perú, no tenemos que pasar por esos procesos. Se puede hacer directamente el permiso. Y otra cosa con los permisos de trabajo, tú sabes, Marta, que una vez que una persona hace su solicitud para la residencia permanente, les dan lo que se llaman un Bridging Work Permit. Cuando los invitan a aplicar con el Express Entry, la persona hace la solicitud, le mandan una carta diciendo que han recibido la solicitud y entonces en ese momento quedan para que les den un permiso de trabajo puente, un Bridging Work Permit. Entonces, ahora el ministro de Inmigración dijo que van a extender esos permisos de trabajo hasta el 2024 para que la gente no tenga que pedir renovaciones. Y la otra noticia que les queríamos dar, que también salió la semana pasada, es que se reanudan los sorteos por Express Entry.
Oh, esa es noticia. No, nota. Grandísimo.
A partir de las primeras semanas, no han dicho exactamente cuándo, pero las primeras semanas de julio se reanuda el Express Entry y me imagino que será para trabajadores calificados, mano de obra especializada y el Canadian Experience Class. Hace 9 meses que no tenemos ningún sorteo Así que va a ser un año. Para el momento en que empiecen, va a haber pasado un año desde los últimos sorteos para esas categorías. So, estas son excelentes noticias, no solo para los estudiantes y los trabajadores que se encuentran en Canadá, pero la gente que está fuera de Canadá que podría llegar a calificar.
¿Está con más bajito el número o no?
Ya, el año pasado estaban en septiembre, creo que estaban a 112.000 casos y en este momento están en 42.000 casos atrasados nada más. Así que se movieron muy, muy rápidamente y por eso van a empezar nuevamente con los sorteos. Bien. Ahora, dijeron, y esto lo dijeron en marzo, porque they leaked a document a los medios, que el puntaje va a estar bastante alto para los primeros sorteos.
Bastante alto.
Se espera como 500 puntos, así que... Pero hay que acordarse que este año, ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que este año son 421.000 casos. Entonces, cuando estemos llegando, a mediado de año y vean que no vamos a llegar a los números, el puntaje va a empezar a bajar.
Va a bajar un poquito. Y entonces eso nos va a servir ahorita en unos minutos, vamos a decirlo, vamos con Ana Milena, pero nos va a servir para esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es lo que da más puntaje para que lo tengan ahí y lo apunten muy bien a la hora de estar aplicando en el Express Entry? Pero entonces vámonos con preguntas ya de toda nuestra audiencia el día de hoy para que ustedes comiencen a preguntarle a Vilma cuál es su caso, qué situación tiene. Máster, dejemos la pregunta que se me fue la de Ana Milena. Aquí está. Y para el permiso de trabajo para personal que viene de país contratados de libre comercio, ¿qué requisitos deben cumplir?
Ok, bueno, lo primero que tenemos que...
Es un proceso, que tú le dices a alguien, óigame, me ofrece trabajo, ¿y qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa en todo ese proceso, Vilma?
Ok, bueno, lo primero que tenemos que mirar es de qué país es la persona y asegurarnos que hay un tratado de libre comercio. Después miramos la lista de profesiones, y hay distintas maneras. Se puede venir como profesional, se puede venir como inversionista, se puede venir con un intra-company transferee. Pero generalmente, o sea, la mayoría vienen como profesionales o como, si vienen de Perú o Colombia, vienen como mano de obra especializada. Entonces, lo próximo que hay que ver es la lista de ocupaciones, qué ocupación le están ofreciendo aquí en Canadá. Porque la ocupación o la profesión que le están ofreciendo tiene que ser exactamente lo que aparece en el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, si viene un mexicano y en el tratado dice ingenieros, y la compañía, a pesar de que la persona es un ingeniero, le están ofreciendo un trabajo como técnico mecánico, bueno, no podemos hacer el trámite, porque tiene que ser como ingeniero. Entonces, esas son las cosas que miramos, ¿right? Y después tenemos que hacer, y también... hay una sección que dice qué requisitos tiene que cumplir esa persona para cada ocupación. Entonces, también tenemos que mirar los requisitos específicos para la ocupación. Por ejemplo, si es un diseñador gráfico, los requisitos son que tenga o una licenciatura universitaria o un diploma o 5 años de experiencia. Uh-huh. Entonces, tenemos que asegurarnos de que cumpla con esos requisitos. Porque si no cumple con los requisitos y mandamos la solicitud, lo van a rechazar. Entonces, hay un montón de factores que tenemos que analizar.
¿Qué tan importante es el idioma para este proceso?
Depende de la ocupación. O sea, si vas a venir a como mecánico industrial, o sea, las máquinas, no tenés que hablar con las máquinas, tenés que entender lo que pasa y arreglarlo. Pero si venís a trabajar, qué sé yo, como investigador, el idioma va a ser mucho más importante. Generalmente, para los trabajadores calificados, o sea, no hay un puntaje en el nivel de inglés que tienen que tener. Obviamente, o sea, se tienen que poder comunicar, por lo menos, aunque sea un nivel básico. Y como te digo, depende del trabajo que vengan a desarrollar, se va a necesitar más o menos inglés.
Bien. Aprovechen en este momento la opción que tenemos con Vilma para hacer las preguntas que necesiten, porque vamos en media hora a un cierre, como siempre lo hacemos, para preguntas y respuestas, para que tengamos toda la oportunidad de contar cada uno de nosotros nuestro caso. Antes de llegar a Sophie, voy a preguntarle a Vilma para que cerremos este espacio, que yo creo que muchos de nosotros quedamos con la idea de, ok, y si conseguí un trabajo en la oficina de Vilma, ahora, Vilma me tiene que invitar a mí y yo tengo que hacer el proceso, cuánto se paga del lado del empleador y del empleado, por cuánto tiempo. Y la última, para el cierre, es, y ahí podía, de ser trabajador acá en Canadá, sacar mi residencia permanente desde ahí, o tengo que salir y aplicar.
Excelente pregunta, señora. Ok, una cosa que te voy a decir también que me olvidé antes es que para los Labor Market Impact Assessments ha habido también una extensión. Ahora te los pueden dar para un permiso de trabajo por 3 años, antes era hasta 2. Eso también es súper positivo. Me olvidé lo que me preguntaste.
Pero nos vamos, cuando el empleador, ¿qué tiene que hacer? Ya.
El empleador depende. Si es un Labor Market Impact Assessment, tienen que pagar $1,000 de procesamiento, que si rechazan la aplicación los pierden. Si es un tratado de libre comercio o un permiso de trabajo bajo cualquiera de las excepciones que no requieren el Labor Market Impact Assessment, tienen que pagar $230 al llenar el formulario en línea. El trabajador tiene que pagar $155 para el permiso de trabajo. Y otra cosa que es muy importante, Marta, es si la persona viene a trabajar en una ocupación calificada, uh-huh, ¿okay? Como profesional, como gerente o mano de obra especializada o servicios o técnicos, la pareja también puede obtener un permiso de trabajo. Es automático.
Oh, buenísimo. ¿Okay? Claro.
Entonces, eso es, sí. Y la pareja paga $355, no miento, $255, porque a la pareja le dan un permiso de trabajo abierto.
Ok.
Al trabajador le dan uno restringido porque hay una compañía que lo está pidiendo, por lo tanto tienen que trabajar para esa compañía. Pero a la pareja le dan un permiso abierto y si tienen niños, los niños pueden asistir a la escuela y no tienen que pagar como estudiantes internacionales.
Como los niños residentes aquí en Canadá.
Y la otra pregunta que me hiciste es cómo le beneficia a una persona el venir a trabajar a Canadá.
Paso siguiente, ¿quiere la residencia?
La residencia. So, sabemos que tienen que poner el perfil en el Express Entry, ¿right? Uh-huh. Y también tienen que cumplir con los requisitos para el programa específico de inmigración que están haciendo la solicitud. Entonces, por ejemplo, si vienen como Canadian Experience Class o si van a aplicar bajo el Canadian Experience Class, tienen que tener 1 año de experiencia en una ocupación que caiga bajo ciertos códigos. Uh-huh. Si vienen como mano de obra especializada, el programa de mano de obra especializada, también tienen que tener experiencia de trabajo en Canadá o tienen que tener una oferta de trabajo, un LMIA, etcétera. Y siempre, o sea, como trabajador calificado, tienen que tener un mínimo de 1 año de experiencia en un trabajo calificado. Ahora, eso nos ayuda a cumplir con los requisitos básicos para la categoría. Y, por supuesto, tienen puntajes para trabajadores calificados. Les da puntaje adicional el haber trabajado en Canadá. Donde se hace la diferencia realmente es en el Express Entry. Porque trabajar en Canadá te da un cierto puntaje. 1 año, por ejemplo, son 40 puntos adicionales. Después, sí, después hay unos factores que es una combinación de estudio y trabajo en Canadá, idioma y trabajo en Canadá y trabajo en el país de origen. Y ahí solo ahí te pueden dar hasta 100 puntos. Entonces, el trabajo y el idioma se cuenta como 3 veces. Uh-huh. En el Express Entry. Entonces, ahí es donde hace toda la diferencia.
Bueno, excelente para quedar claro con eso, porque finalmente la mayoría de personas que están aplicando trabajo acá es porque están aplicando a futuro a tener la posibilidad de residir en Canadá, uh-huh, con todas sus ventajas y dicen algunas desventajas, con todo lo que viene este paquete de canadiense, que además es muy ventajoso para la mayoría de latinoamericanos que les encanta este país y lo ven como una opción. Vámonos entonces ahora con Sofía y vamos a seguir invitando para que nos hagan las preguntas necesarias para los minutos que nos quedan y vamos a hablar de precisamente del Express Entry y el acelerador que le van a poner al Express Entry. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Puedo trabajar en Canadá si tengo visa de estudiante?
Ya, depende. Depende del estudio que estés haciendo. Si estás estudiando inglés como segundo idioma o francés, no te permiten trabajar. Si estás estudiando en una escuela privada, un programa que confiera título, entonces ahí puedes trabajar 20 horas semanales fuera de la institución educacional. Y si estás trabajando on campus, puedes trabajar las horas que quieras. Y actually puedes trabajar on campus las horas que quieras y off campus 20 horas semanales. Durante el periodo de vacaciones de verano y vacaciones de invierno, también te permiten trabajar más de las 20 horas. De ahí puedes trabajar 40 horas semanales.
Bien, vámonos un segundo con un recuento rápido, hablando donde ustedes pueden revisar todos estos datos en la página web de Vilma Filici, donde nos ha contado todo sobre las noticias que van saliendo de inmigración, en este caso, cómo se van a favorecer las categorías de los estudiantes internacionales. Lo que significa, como lo ha dicho ella, es que ahora ya hay una excepción al límite de 1 o 3 años, por lo que pueden extender su permiso de trabajo a 1 año y medio. Y en este artículo también nos habla de que, como obviamente favorece mucho más a los estudiantes internacionales, porque con la pandemia muchos de ellos no han podido trabajar y estaban trabajando y fueron despedidos. Claramente, como nos lo ha dicho Vilma, que ahí estaba pendiente de eso. Vilma, a mí me parece muy curioso, porque a veces hacemos el Facebook Live y los amigos le escriben a uno por el teléfono en el WhatsApp. Pregúntele, o yo no sé si es para que no quede evidente el número de ustedes, pero bueno. Acá alguien me dice que si lo que estamos hablando de los trabajadores tiene que ver también, por ejemplo, para aquellos que en el Tratado de Libre Comercio puedan pedir a alguien como nani, no como trabajador con una gran empresa, sino pedir a alguien como nani para que trabaje en su casa. ¿Esto los incluye o no los incluye?
No he visto a nadie en el tratado libre, en los tratados de libre comercio, pero uno puede, hay dos maneras de traer a las nannies. Una es sacando un Labor Market Impact Assessment, entonces se las trae como trabajadores en la casa, pero no pueden aplicar para la residencia permanente a menos que califiquen bajo algún otro programa. Y después está el programa de caregivers, ¿okay? Que también uno puede traerlos a trabajar, los trae a trabajar por 2 años y después de trabajar 2 años pueden, aplican para la residencia permanente. So, hay dos maneras para traer nannies.
Bien, entonces esas son las dos opciones. No sé si tenemos ahorita una pregunta, tenía otra aquí en el tintero que me decía si puedo entrar como turista y quedarme a trabajar o estudiar, que lo acabas de contestar, y que cuál es la vía migratoria más adecuada en este momento.
No, me parece que la pregunta esa no decía turista. ¿La podemos poner otra vez? Me parece que decía, ¿podemos cambiar de estudiante a trabajador? Y la respuesta es sí. Nunca se puede cambiar de visa. Bueno, ahora estamos. Ahora hay una excepción, ¿right? Hasta el 23, 28 de febrero del 2023, que uno estando como turista puede pasar a trabajador. Okay, se puede hacer el programa, el permiso de trabajo dentro de Canadá, pero recuerden que es una excepción a las reglas y es hasta finales de febrero del 2023. Pero normalmente uno puede cambiar de trabajador a estudiante y de estudiante a trabajador. Normalmente no se puede ir de estudiante a trabajador de visitante a trabajador o estudiante. Todavía hoy no se puede ir de visitante a estudiante dentro del país, hay que hacerlo fuera del país. La excepción es solamente para trabajadores.
Bien, para trabajadores. No sé si, Master, tenemos ahorita otra de las preguntas. A mí me están llegando acá algunas interesantísimas. Pregunten en el chat. Traten de preguntarle al chat. Les voy a hablar al teléfono. Pregúntenme en el chat. Aquí en thespanishmedia.com, que estamos en directo a esta hora con Vilma Filici, que es profesora y consultora de migración. Imagínense cuánto tiempo de experiencia, conocimiento y cantidad de casos que ha manejado Vilma y que en este momento es fácil para que ustedes puedan hablar directamente con ella. Vamos con Omaira. Dice, actualmente soy estudiante internacional. Cuando apliqué a mi PGWP, ¿ya debería tener una oferta laboral en mi área de estudio o no?
O no, o no.
No sé
Anyway,
si. una sigla especial, pero de pronto no.
Ok, el NOC es el National Occupation Classification. Ok, Omaira, una oferta laboral en lo que estudiaste no es necesario, pero sí tenés que asegurarte de que sí sea una ocupación o profesión que aparezca en el NOC con los códigos 0, A o B, porque C y D no cuentan para ni trabajadores calificados, ni mano de obra especializada, ni Canadian Experience Class. ¿Ok? So, no tiene que ser en lo que estudiaste, pero sí tenés que asegurarte que sea una ocupación que sea considerada skilled labor. ¿Ok?
Uh-huh. Y ahí hace otra aclaración acerca de lo de su esposo y el permiso de trabajo.
Cuando estoy haciendo mi programa para mi esposo, se lo obtendría también automáticamente la extensión de su permiso de trabajo y el permiso de trabajo de él dependería. Sí, depende totalmente de tu trabajo. Por eso también es importante, o sea, si tenés a tu esposo para sacarle a él el permiso de trabajo posgrado, o sea, porque tú estás con un permiso posgraduado, tu permiso o tu trabajo tiene que caer bajo los códigos 0, A o B del NOC. Así que lo que vas a tener que hacer es primero sacas tu permiso, empiezas a trabajar y después de un par de semanas pides una carta de empleo donde especifican cuáles son tus responsabilidades y te aseguras de que caigan bajo un skill que caiga bajo 0, A o B, a colillas de pago de tu trabajo y recién ahí mandas a pedir el permiso de trabajo de tu pareja. Porque si no demuestras que tú estás trabajando en un skill job o un trabajo calificado, a él no le van a dar el permiso. Uh-huh. ¿Ok?
Bien.
Thank you.
May, Omaira. Y volvemos también, si tienen preguntas sobre los trabajadores temporales, también estamos hablando de esa extensión y volvemos al Express Entry. Alejandra, ¿cuál es la forma más rápida y fácil de aplicar y lograr la residencia permanente, estudio o de trabajo? Es decir, ¿por qué camino me voy?
Ok, la forma más rápida y menos costosa, obviamente, es si calificas sin tener que venir a trabajar a estudiar. Pero esto lo hemos dicho muchas veces, a las para que una persona califica, tiene que, o sea, desde fuera del país o dentro del país, sin estudiar o trabajar, tiene que tener una maestría, 29 años, 6 años de experiencia, perfecto inglés y francés. ¿Ok?
¿De estar casado o soltero?
No importa, en realidad. Pero si una persona no tiene esas características, entonces hay que hacer una evaluación del puntaje que tienes y hay que ver. Hay personas que tienen que estudiar 3 años y trabajar 3 años antes de poder calificar. Hay personas que con un año de estudio y solamente un año de estudio van a tener suficiente puntaje. Hay otras personas que tienen que estudiar 2 años y trabajar 1 año. O sea, hay una variación dependiendo del perfil de el aplicante. Si sos mayor de 45 años, lo más probable es que no califiques bajo el Express Entry Federal y vas a tener que hacer una solicitud en una de las provincias del Atlántico, las nominaciones provinciales. Entonces, es muy difícil poder dar una explicación o una respuesta sin tener todos los detalles. Si quieres que mire tu perfil, puedes entrar a nuestra página web de la oficina, que es filici.com, y ahí encontrarás un cuestionario de evaluación, lo completas, me das toda la información que pedimos y yo te voy a contestar en 2, 3, 4 días y te voy a decir si calificas o no calificas y para calificar puedes hacer esto, esto y esto. ¿Ok? Eso es gratis, pero después si quieres una consulta, ahí sí te cobramos.
De lo que tú puedes estar seguro o segura es que Vilma seguramente les va a decir la verdad, como dice, es que muchas veces la gente quiere que le digan más cosas, uno quisiera que siempre le dieran noticias muy positivas. Lo importante también es tener claro cuál es mi realidad, si puedes o no puedes, pero para hacerlo y para que salga mejor puedes hacer esto. Y ahí es donde va la siguiente pregunta. En el momento en que ya pasamos por la parte del estudio o por estar acá 2 o 3 años estudiando, porque Hay gente que me dice, el gobierno quiere saber que estoy invirtiendo en Canadá para poder aceptarme mejor. Eso me daría puntos, además, para que me diga que cuando aplique al Express Entry, perdón, puedo hacerlo y cuánto se demora el Express Entry.
Bueno, el Express Entry se estaba demorando un año y medio, dos años, ¿ok? Por los atrasos de la pandemia, pero de acuerdo a las declaraciones que hizo el ministro de Inmigración, cuando empecemos nuevamente en julio, los procesos van a tardar lo que deberían estar tardando, que es seis meses. Cuando empezamos con el Express Entry en el 2014, los casos salían en cuatro meses, de cuatro a seis meses, ¿ok? Así que vamos a volver al pasado.
Bueno, y a raíz de eso también, Vilma, noticias de la semana pasada, y es que la mayoría de gente está envejeciendo en Canadá, de manera que hay gente que todavía a cierta edad ya no debería estar trabajando y está trabajando. Yeah, eso yeah. implica, y me preguntaba hace poco alguien, eso implicaría que van a aceptar más gente más rápido, más pronto, más jóvenes, mejor dicho, ¿cuántas respuestas hay para eso?
Bueno, la respuesta es, yo creo que ya lo estamos viviendo, o sea, se incrementó en los próximos tres años 100.000 por año, básicamente, de lo que se había presupuestado anteriormente. ¿Se acuerdan que en tres años iban a traer 1.000.000 de personas y ahora en tres años van a traer 1.300.000? Y es justamente por el problema que hay en Canadá con una población de adultos mayores. Dijeron que de 65 años para arriba, creo que hay como un 25% de la población. Uh-huh. Y para el 2046, casi la mitad del pueblo, del país, va a ser personas octogenarias. Así que se puede reemplazar solamente con inmigración. No hay otra manera.
A mí me preguntó uno de mis hijos que si yo era baby boomer. Que claro, baby boomer son de pasar la Segunda Guerra, ¿no? Que ya en este momento están de retiro la mayoría. Entonces, aquí estamos hablando de una fuerza de trabajo grande que obviamente Canadá va a seguir necesitando. Porque pues los retiros, aunque bueno, realmente el retiro acá es tarde, Vilma, en muchos de nuestros países a los 60, 65 años.
Oye, y acuérdate que bajo el gobierno de Harper lo subieron para algunas generaciones hasta los 67. No, sí. Porque algunos somos 65 y otros son 67. Y esto es un problema muy grande y estamos viendo el resultado de la pandemia y no estamos viendo personas que han dejado de trabajar porque se han abierto sus propios negocios, gente que estaba a punto de pensionarse y se pensionaron. Entonces, eso es lo que ha creado muchísimas vacantes. A lo que ya teníamos problemas, o sea, en términos de mantener la fuerza laboral, pero con la pandemia ahora se ha agravado muchísimo. Así que yo creo que para los próximos 10 años vamos a seguir con las puertas abiertas para los que califiquen.
Eso es lo importante, hay que tener muchísima atención a eso. Y a Vilma, un súper abrazo, como siempre, gracias por toda la información.
Con mucho gusto. Bye bye.
A ti, nos vemos el próximo entonces 6 de junio y seguiremos como siempre aquí en The Spanish Media dando toda la información necesaria de lo que ocurre en Canadá y el mundo, conectando hispanos a través de este planeta. TheSpanishMedia.com, un abrazo, nos vemos pronto.
Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documéntate con nosotros.